Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como ustedes saben, el lector de la linterna es un espacio de este programa que dedicamos a los libros. Hace pocas fechas la cadena COPE se ha sumado a la conmemoración del Día del Libro, un acontecimiento al que ha prestado una atención muy especial, también aquí en la linterna, claro que sí. Y queremos desde la radio, desde la linterna, fomentar la lectura, un hábito que nos ayuda a entender lo que pasa en nuestro entorno, pero también a conocer el pasado y a conocernos a nosotros mismos. Ha venido Pedro García Cuartango, que nos va a recomendar tres libros de reciente aparición en este mes de abril. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué traes?
Aquí estamos, en medio del puente.
Sí, pues, mejor dicho, o debajo del puente.
Debajo del puente, más bien. Porque hace bastante mal tiempo.
Sí, por eso.
A lo largo del mes de abril se han publicado muchas novedades editoriales. Es el mes en el que aparecen más novedades. Y es muy difícil seleccionar tres.
Sí.
Pero como hay que elegir, sí, voy a recomendar a nuestros oyentes tres libros. El primero es Un andar solitario entre la gente, de Antonio Muñoz Molina, que es un ensayo literario a partir de las observaciones que genera el hecho de caminar, de andar. El segundo libro que recomiendo es Mayo del 68, Fin de fiesta, un ensayo del escritor y filósofo Gabriel Albiac, que vivió en París por aquella época. Este mes se conmemora precisamente el 50 aniversario de aquellos sucesos. Y el tercero es de un escritor estadounidense llamado Abbott Joseph Liebling, conocido por A.J. Liebling,
sí,
un periodista deportivo que escribió un libro sobre boxeo que la revista Illustrated Sport consideró como el mejor libro de deportes de la historia.
Uh-huh.
Es un conjunto de ensayos titulado La dulce ciencia y acaba de ser editado en España por una pequeña editorial que se llama Capitán Swing.
Bueno, pues ya se han anunciado los títulos. Vamos a empezar por el de Muñoz Molina, por el trabajo de Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina, un escritor prolífico que tiene una obra que la ha llevado a la academia, con la que ha conseguido importantes éxitos de ventas. Has dicho que la obra trata sobre las observaciones de un caminante. ¿Y por qué has elegido este libro y por qué te parece interesante?
Así es. Este libro supone una ruptura en la obra de en la obra literaria de Antonio Muñoz Molina.
Ajá.
A mí me está cautivando, no lo he acabado, he leído aproximadamente tres cuartas partes del libro. Y es un libro que en realidad es un libro de fragmentos, de anotaciones, de aforismos, de las reflexiones de un hombre que va caminando y que observa lo que sucede en la calle. Es un libro que está escrito de forma muy brillante, y en el que narra pues los paseos de autores como Oscar Wilde, como Walter Benjamin, como Melville, y también recoge momentos de intimidad que pertenecen a su vida, como por ejemplo él compara el sonido de un lápiz con los pasos de una mujer que se levanta a medianoche. Es un libro muy distinto de todo lo que él ha hecho hasta ahora. Y a mí me parece un libro sugerente, un libro muy evocador.
¿Un andar solitario entre la gente es una crónica periodística, un ensayo literario o una novela o un género nuevo? ¿Qué es?
Es todo a la vez, ¿no? Es un género nuevo. No hay fronteras entre la realidad y la ficción en este libro. No se puede saber cuándo está imaginando algo o cuándo está describiendo algo que él ha vivido. Vemos a personajes, como te decía, pues Melville y Whitman en un hipotético encuentro en las calles de Nueva York.
Sí.
Vemos a Darwin dando vueltas por su jardín, repensando la teoría de la evolución. Vemos a Walter Benjamin viviendo en Ibiza y pagaba una peseta por el hotel, y como no tenía dinero se tuvo que ir a la casa de un amigo. Y vemos a autores a quien le gustan, Edgar Allan Poe, por ejemplo, en que él recrea su obra y su vida en este libro, y en cierta forma es como si él se encontrara con esos personajes en la calle y dialogara con ellos.
Al hilo de este libro, ¿crees que hay una reacción de autores europeos y españoles que están volviendo a la introspección, a una reivindicación de la intimidad, de un espacio propio en un mundo dominado por las redes sociales, el espectáculo y la difusión de una gran cantidad de información en tiempo real?
Yo creo que sí, que hay una vuelta a la intimidad, hay una reacción contra este mundo en el que vivimos, en el que triunfa la posverdad, en el que cada vez es más difícil valorar la información. Entonces este es un libro de introspección, un libro en que él viaja hacia su interior, en la mejor tradición de la literatura. Hay que recordar que, por ejemplo, Proust se acolchó una habitación para escribir A la búsqueda del tiempo perdido en los últimos 11 años de su vida, que no salió de casa. O, por ejemplo, yo me imagino a Montaigne muchas veces en su torre de Burdeos, rodeado de libros y escribiendo los ensayos. Ese tipo de literatura introspectiva que ha producido resultados muy brillantes en la historia de la literatura, yo creo que va a volver. Va a volver frente a los libros de ficción, los bestsellers. Yo creo que estamos en un momento muy favorable para ese tipo de libros que miran hacia el interior de uno mismo.
Un andar solitario entre la gente, Antonio Muñoz Molina. El segundo, el libro de Gabriel Albiach sobre mayo del 68. Visto que han aparecido tres o cuatro libros en las últimas semanas sobre este acontecimiento histórico, ¿cuál es la visión que aporta el profesor Albiach?
Él dice dos cosas importantes sobre mayo del 68. El libro es una reconstrucción de los acontecimientos, está muy bien escrito, tiene un componente literario, pero él incide en dos ideas esenciales. Ajá. La primera, que mayo fue una utopía, fue la búsqueda de los jóvenes, la búsqueda de los estudiantes, de un mundo con el que soñaban, de un mundo que no existía. O sea, ahí está aquel lema de mayo que a mí me gusta mucho, que es: bajo los adoquines está la playa. Es decir, ellos buscaban las playas en las calles de París. Era, digamos, una búsqueda desesperada de la felicidad, una búsqueda de una vida distinta. Pero hay otro elemento de análisis político que es importante. Lo que él sostiene es que mayo del 68 fue el último estertor del comunismo. Él dice que los movimientos comunistas o libertarios que empiezan en Europa en 1848 acaban en mayo del 68. Acaban 120 años después.
¿Y por qué fracasa, según Albiach?
Pues fracasa porque realmente mayo del 68 fue un movimiento espontáneo. No era un movimiento articulado para conseguir el poder. En la noche del 24 de mayo de 1968, las instituciones en Francia prácticamente caen ante una huelga general que se había celebrado y ante la toma de las calles de los estudiantes. Y en ese momento se produce un vacío de poder enorme. Por ejemplo, hay una estampa que él cuenta que es el ministro del Interior, Louis Joss, huyendo del palacio donde estaba el Ministerio de Interior. O sea, se va. O sea, hay un enorme vacío de poder. Las instituciones se quedan huérfanas y en ese momento los estudiantes no dan el paso de intentar tomar el poder y además los sindicatos y los partidos políticos frenan el movimiento y por eso fracasa, aunque insisto, él dice, y yo creo que tiene razón, que en mayo de 66-68 era un movimiento de protesta, pero no un movimiento que intentaba tomar el poder.
¿Queda algo de aquello?
Yo creo que sí que queda, ¿no? Yo estuve años después, en el año 75, me fui a París a estudiar en la Universidad de Vincennes.
Sí.
Y allí había muchas personas que habían sido expulgadas de la universidad y que daban clases en Vincennes. Por ejemplo, Gilles Deleuze, o estaba Lyotard, o estaba un historiador llamado François Châtelet. Y esas personas todavía mantenían vivo el espíritu del 68, que era un espíritu de tanto de rechazo a lo existente como de búsqueda de una utopía para vivir. 50 años después de aquellos sucesos, yo sigo creyendo que en mayo del 68 todavía sigue vivo en las personas que de alguna forma lo vivimos o nos influyó y nos marcó para toda la vida. Mayo del 68 fracasó como movimiento político, como te decía, pero yo creo que todavía seguimos soñando con aquel lema famoso de ser realistas, pedir lo imposible.
Mayo del 68, fin de fiesta, de Gabriel Albiach. Tercera recomendación de este día, en su libro de boxeo. Este deporte es, no sé si es marginal, sí.
Sí, lo es en España,
es en España.
Ha desaparecido. Acuérdate que aquí hubo grandes campeones como Legrá, Carrasco, etcétera.
Y queda García el Campo del Gas y poco más, te recuerdo.
García
el Campo del Gas.
Y yo también. Que cuando había una película de boxeo en Telemadrid siempre nos juntábamos Gistau, García y yo para comentarlo, ¿no?
¿Qué tiene la dulce ciencia para que recomiende su lectura?
Bueno, primero voy a hablar un poco del escritor, que se llama J. Liebling.
Sí.
Que fue un hombre, un periodista que escribió en el New York Times y en el New Yorker, era corresponsal de guerra y estuvo en Normandía en el desembarco y le dieron, por cierto, la Legión de Honor. Luego se convirtió en un activista contra el Comité McCarthy, una persona que defendía los derechos civiles, y los últimos 10 o 15 años de su vida, porque él murió en el 63, se dedicó a escribir de boxeo. Y este es un libro maravilloso, maravillosamente escrito, que cuenta el mundo del boxeo en los años 40 y 50, la época dorada de este deporte en Estados Unidos, ¿no? Donde campeones como Joe Louis o Sugar Ray Robinson o Rocky Marciano pues eran auténticos ídolos que movían a las masas y que recaudaban en sus peleas millones de dólares. Este libro no es solo el relato de las peleas de estos púgiles, sino también un relato del submundo de este deporte, de los managers, de los entrenadores, es decir, de la mafia que los rodea, del ambiente, del espectáculo.
Por eso inspira tantas películas y novelas.
Sí, yo creo que el boxeo ha sido una fuente de inspiración literaria durante muchos años. Se han hecho películas extraordinarias, por ejemplo, todos recordamos Toro Salvaje,
sí.
Y se han escrito magníficas novelas. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué? Porque, como dice Liebling, en el boxeo, en realidad, el hombre se enfrenta contra sí mismo. El boxeo es tremendamente cruel y duro y ha producido pues ídolos que luego se han despeñado. Hemos visto grandes ascensos y caídas y, sobre todo, pues es un deporte en el que, como decía, pues el púgil tiene que ir hasta el límite.
Hasta el límite. Y eso lo refleja la dulce ciencia.
Sí, él...
Con visión periodística.
Con visión periodística. Él es un periodista. Y él escribe unas magníficas crónicas de las peleas. Por ejemplo, cuenta cómo en el año 53 pelearon en el Yankee Stadium Joe Louis contra Rocky Marciano.
Sí.
Joe Louis era un boxeador que había empezado en los años 30. Había sido campeón de los pesados antes de la guerra, a recordar que había derrotado a Max Schmeling, el campeón alemán de los pesos pesados, en una noche que se dice que Hitler apagó la radio y se fue a la cama furioso. Y 12 años después de eso, él se enfrentó con el joven Rocky Marciano. Rocky Marciano fue un boxeador que nunca perdió un combate y naturalmente le aplastó a Joe Louis. Entonces él cuenta muy bien el ambiente de la pelea, cómo Rocky Marciano se lo jugaba todo en ese combate, porque era una persona que había salido de la calle, una persona muy ambiciosa, y por el contrario, Joe Louis tenía que defender su reputación. Entonces él describe muy bien el ambiente, la división que había suscitado ese combate. Es realmente un libro maravilloso.
Que se titula La dulce ciencia, que junto con Mayo del 68, fin de fiesta, y Un andar solitario entre la gente son las tres recomendaciones de este lunes 30 de abril que hace Pedro García Cuartango. Que no te quieres ir de esta sección, porque tienes que dar luego, tienes tertulia esta noche, ya te lo aviso. Sin recordar que se cumplen 50 años de una novela titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Pues sí, es una novela de Philip K. Dick, una novela de ciencia ficción,
¿sí?
En la que se inspiró Ridley Scott para filmar Blade Runner.
No me digas.
Sí, es realmente una adaptación de esa novela. O sea, lo que cuenta Dick en su obra es un mundo en el que no se pueden diferenciar los robots de los seres humanos. Un mundo en el que se ha desarrollado una nueva generación de robots que se llama Nexus 6, que son absolutamente idénticos del ser humano, incluso genéticamente.
¡Ay, qué miedito!
Y bueno, pues yo creo que luego se hizo la película, se ha vuelto a hacer una segunda versión de la película dirigida por un director canadiense que se llama Villeneuve, pero la novela plantea un futuro en el que los hombres pueden ser sojuzgados por los robots, un mundo dominado por la inteligencia artificial. Un mundo en el que las fronteras entre lo artificial y lo natural sean cada vez más difusas.
¿Y dices que está escrita hace 50 años o hace 5 minutos?
Hace 50 años y fue una novela que ya tuvo un enorme éxito cuando se publicó en Estados Unidos. Fielding era una persona muy extraña, tenía visiones.
Ya lo creo.
Era un ser realmente extraño e inadaptado, pero escribió esa gran novela en la que yo creo que hay planteados una serie de preguntas que todavía no tienen contestación.
Sueñan los androides con ovejas eléctricas hace 50 años, y parece que fue ayer cuando lo han escrito. Querido Pedro García Cuartango, gracias por tus recomendaciones. El lector de La Linterna, no te muevas, que hoy te toca tertulia. Quieto
aquí me quedo. Buenas noches.
Camino de las 10, de las 9 en Canarias. Enseguida La Linterna Noticias. Un momento.